buenas runescuchas, yo soy Gonzalo.
Yo soy Joaquín.
Y yo soy Juan.
Y nos encontramos una vez más en este podcast rúnico. Y en esta oportunidad nos juntamos para hablar de un juego muy prehistórico, podría decirse ya, que está cumpliendo 20 años y que en la editorial rúnica has traducido vos, Juan, una especie de celebración y de festejo.
Sí, tal cual, tal cual. Es un festejo porque este juego, que originalmente se llamaba The Pool, cumple 20 años, ¿no? Es un juego que, de hecho, ya había sido traducido hace muchos años. De hecho, en esa primera traducción, los que lo tradujeron le pusieron el nombre de La Reserva y nosotros tomamos esa antorcha, por eso nuestra versión tiene el mismo título. Pero esa traducción, de hace ya muchos años, cayó fuera del registro de Internet. Imagínense la cantidad de enlaces rotos, de páginas que se caen en esos 20 años que pasan. Así que decidimos tratar de conservar la llama de esta antorcha, de un juego que entendemos que fue muy importante para la historia, hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Y bueno, ponerlo en valor, ¿no? Ponerlo en valor significa hacer nuestro mejor esfuerzo en la traducción y también recolectar parte de los debates que hubo, de los aportes que hubo de este juego que ya tiene tantos años, ¿no? Imagínense, cuando estamos hablando de un juego de hace 20 años, lo ponemos en un contexto de un hobby que ni siquiera cumplió 50 años de antigüedad. Los juegos de rol hace menos de 50 años que existen. Entonces, algo que tenga 20 años, a pesar de lo que dicen los tangos, 20 años es mucho tiempo.
Es un juego que lo diseñó, lo creó en su momento un autor que se llama James West, medio en el marco de lo que era el comienzo de The Forge, aquel foro histórico de diseño de juego y de lucubraciones varias acerca de lo que es la industria, lo que es el diseño, lo que es también la comercialización y un poco como el do it yourself, el no escribir para una empresa, sino diseñar tu juego y venderlo vos sin intermediario. El cofundador de The Forge es un tipo que le da mucho peso a este juego.
El adalid del rol.
Que reivindica este juego y pone un poco en perspectiva cuál fue su influencia. Creo que debe haber sido uno de los primeros o los más conocidos de esa primera etapa de Forge. Pero, Juan, vos que has sido el traductor dentro de Rúnica, le diste una bola bastante importante.
Sí, sí, el tema del peso histórico de La Reserva es muy interesante. Porque mira, vos mencionaste a Ron Edwards, mencionamos, bueno, justamente a La Reserva, pero hay que observar que si bien esas son figuras que a nosotros nos parecen que son muy importantes históricamente, la realidad es que hoy, muy lejos ya del 2001, son nombres que no están presentes. Por lo menos en las comunidades en las que yo estoy inserto, no se juegan juegos de Ron Edwards. Y la mayoría de la gente desconoce quién es o qué fue de Forge. Pero, sin embargo, es curioso cómo a partir de los debates que en muchos casos impulsó el propio Ron Edwards en el foro de Forge, empezó a tomar forma la escena de diseño independiente que hoy está muy viva, con publicaciones continuas en Kickstarter y en otras plataformas de financiamiento colectivo. Bueno, nada, lo importante que me parece que se destaca acá es ese componente comunitario en todas las épocas del hobby, ¿no? Esto es algo presente en todas las épocas del hobby, lo importante de una comunidad. Desde que salió la primera edición de Dungeons & Dragons y la gente llamaba por teléfono a Gary para darle sus opiniones, para preguntarle cómo se entendía una regla, vinieron los fanzines, bueno, foros online como Forge, pero si queremos pensar en tiempos más recientes, estaba la comunidad de Google Plus, hoy en día los canales de Discord. En fin, lo interesante es que en esa época, ya tan lejana, la comunidad de diseñadores que se nucleaban de Forge empieza a tomar forma y a reconocerse algunos nombres que hoy en día son, digamos, de primera plana. ¿Quién estaba en The Forge? Estaba Vincent Baker, que hoy todo el mundo lo conoce por ser autor de Apocalypse War. Estaba Jason Morningstar, que es el autor de Fiasco y un montón de juegos que de hecho nosotros tradujimos. Estaba también John Harper de Blades in the Dark, estaba Luke Crane de Burning Wheel. Entonces es una comunidad que, digamos, tiene una influencia muy importante en la escena actual de los juegos y, si se quiere, en la historia de los juegos de rol. Y este juego, La Reserva, habilitó una cantidad de debates, de conversaciones y de nuevos juegos que, si bien hoy en día quizás no se juega tanto a la reserva, no se juega a la reserva, en su momento sacudió bastante y hoy vivimos las repercusiones de eso, ¿no? Bueno, de hecho, el juego ya está publicado, eso lo quiero aclarar. Pueden ir a la página de Runica Games en itch.io y descargarlo y, bueno, ver de primera mano cómo era esta creación que impactó tanto en figuras que hoy en día forman los podios de diseñadores independientes.
Si puedo hacer un comentario corto, hay algo también que es notorio sobre este juego, que es que en un sentido lo tomó más Ron Edwards, si se quiere, bajo su ala, que el propio James West, que incluso confesó años después, digamos, como que no le prestó tanta atención al juego como creemos. Fue más como una pequeña revolución que causó el juego al interior de The Forge, y un montón, y los diseñadores que ahí participaban empezaron a tomar ideas que tal vez un impulso del propio autor, y por ahí es una forma también de revelar que a veces un juego puede cobrar vida propia, que no depende siempre de que esté su autor empujándolo.
Sí, sí, puede darse el caso de que un juego sea un juego huérfano adoptado por una comunidad. Yo creo que este juego es un juego que ha sido mucho más leído por diseñadores que jugado, o jugado por diseñadores y que no ha tenido ese alcance masivo a un grupo de jugadores, porque tenía realmente cosas que para el 2001, si bien yo creo que no fue el primero en nada, no sé si hay alguna característica puntual que sea acá, The Pool fue el primero en hacer esto, sí tiene un empleo muy estilizado y muy elegante de un montón de cosas que no se habían visto mucho hasta ese momento, si bien tal vez sí estaban en juegos puntuales, pero que las reunió y permitió esa conversación de decir, uy, mirá cómo resuelve todas estas cosas de un modo tan elegante, porque otra cosa que es muy loca es que esto era más o menos un archivito de texto, ¿no?
Sí, sí, esto se publicó allá en el 2001 en un archivo de 2 páginas con muy poco encanto gráfico. Hoy en día estamos acostumbrados a otro tipo de presentaciones, incluso de diseñadores independientes. Estamos acostumbrados a que el diseño gráfico esté mucho más presente. Pero hay que destacar que la publicación original, si bien era bastante plano el diseño gráfico, tenía su principal profundidad en otro lado, en unas reglas que en su manera condensaban un espíritu de la época, un zeitgeist, que incluía ciertos debates, ciertas preocupaciones sobre el rol que debían jugar las reglas en un juego, y bueno, y cómo podían influir en la ficción que sale de él. Por eso nos parece tan interesante.
Muy loco cómo en 2 párrafos te resuelve cosas que ahora son lugar común, como hablar, ponele, de derecho narrativo. O, a ver, un montón de cosas que en el mismo párrafo te las resuelve juntas, digamos, lo que son los derechos narrativos, lo que es no tanto la resolución de tareas, sino la resolución de conflictos. Había algo muy loco que decías vos, Joaquín, de esto de abandonar el lugar común de ok, vamos todos de feliz para un lado, dos para el otro.
Creo que el corazón del juego está en el sistema de tiradas. Primero, no, probablemente no el primero, pero es un juego que en el cual solo los jugadores tiran dados y el GM opera de manera reactiva, si se quiere, interpretando o narrando en base a las tiradas de los jugadores. Pero no hay tirada del GM. Eso ya supone un foco interesante que pone el protagonismo donde creemos que tiene que estar, un poco, ¿no? En los personajes protagonistas, en los personajes de los jugadores. Y esta mecánica de tiradas está muy buena porque lo que definía la tirada no era tanto el tema de lo que llamamos resolución de tareas, que es, bueno, ¿abro el cofre o no lo abro? Sino que lo que resolvía esta tirada eran los derechos de narración. Bueno, ¿quién narra lo que pasa a continuación? ¿Con qué tono lo narra? Y eso es un saltito que a bordo del cual se subieron muchos juegos de la época de The Forge. Y que estaba expresada con una claridad sorprendente, porque por ahí estamos acostumbrados a que Burning Wheel o Apocalypse World te desarrollen sistemas de un montón de páginas para llegar a un resultado que en su corazón es eso, pero en este caso estamos hablando de 2 páginas.
Claro, y que ahora, a ver, 2021, algo así nos parece una estupidez, pero Yo calculo que en ese momento la resolución de conflictos o esta mecánica de adquirir el derecho narrativo en lugar de tener éxito en mi tarea, produce un desacople que al que está acostumbrado a pensar el juego de rol como que está simulando una realidad o que tiene que ser algo que se rija por ciertas leyes de la física o algo así, le debe haber parecido extrañísimo que diga, bueno, pero ¿y le pegué o no le pegué? O me pegó, ¿no? O salté o no salté. Cuando uno al adquirir derechos narrativos está saliendo un poco de lo que puede hacer su personaje para contar qué es lo que pasa en la historia, independientemente de que pueda aplicar los rasgos de su personaje, por ejemplo. Como que la disyuntiva no es entre tengo éxito o no tengo éxito, sino quién es el que puede contar lo que pasa a continuación.
Exacto. Y bueno, ya escucharán nuestra pequeña sesión de prueba con este juego. Y si no, bueno, vayan y la escuchan. Pero lo interesante es que el foco no estaba en las pequeñas acciones, en las minucias de una sesión de aventuras, sino más en, bueno, ahora la cámara está en mí y yo tengo que hacer algo, digamos, relevante para la historia. Vamos a ver qué pasa con este momento. Y según narre el director o narre los jugadores, puede cobrar un tono muy distinto, digamos. No hay reglas como de puntos de golpe, digamos. Podés recibir una herida mortal, podés dar un discurso inspirador, podés, qué sé yo, ganarte el amor de alguien que te interesa, y en esencia son las mismas mecánicas operando con en esa capa de decidir quién narra.
Sí. ¿Qué te pareció a vos, Juan, el tema de la mecánica de dados?
Bueno, la mecánica de tiradas hace de esto una experiencia muy lúdica. Se experimenta algo muy parecido a lo que pasa en los casinos, ¿no? Porque es un juego en el que uno apuesta a dados. Y uno puede explicar cómo se juntan esos dados, lo puedes explicar en las reglas, puedes decir cuáles son las probabilidades. Pero lo interesante es que el vértigo que se siente, hay que vivirlo para entenderlo.
Sí.
¿No? De hecho, en la sesión de prueba que nosotros jugamos, bueno, tuvimos muchas sorpresas, hubo casos en los que apostamos todo y perdimos todo, pero inmediatamente. Y eso es algo muy intenso que propone el juego. Una curiosidad también en este sentido es que en este juego uno va, bueno, ganando probabilidades de éxito, perdiéndolas sobre base de distintos criterios, ¿no? Eso nos propone el juego. ¿Qué criterio vamos a usar para una tirada en particular?
La vamos a medir con un criterio
de éxito, con un criterio de simulación y de realismo, que nos indique, bueno, qué tan fácil o tan difícil es hacer esta tarea. Si tuviese que hacer una generalidad de los casos, esto es más difícil, menos difícil. Bien, eso es posible. Pero a veces, nos dice el juego, no importa demasiado el realismo. Y gana lugar un peso dramático, ¿no? Y ahí tenemos escenas que, bueno, en las ficciones de las películas y las novelas vimos incontables veces. Vimos a héroes desarmados enfrentándose a villanos abarrotados de armas y de armaduras y que sin embargo triunfan porque lo que estaba en juego era otra cosa. Bueno, este juego da lugar a esa cosa y permite que en el juego hayan otros criterios más allá de la simulación física y pueden tener que ver con que el personaje esté en un momento crítico de su arco argumental. Puede tener también que ver con que Carlitos estuvo toda la noche tirando dados y no pegó una. Bajémosle un poco la barra a Carlitos para que tenga un poco de éxito, porque si no es un bodrio. Eso también lo contempla. Y bueno, me parece que estos elementos los podemos ir reuniendo y darnos cuenta de que están puestos al servicio de algo que ustedes mencionaban, que es la colaboración narrativa. Este juego, la Reserva, no tiene una ambientación determinada. Es un juego de ciencia ficción, tiene una temática definida. De hecho, muchos autores de la época lo toman como elementos para crear sus juegos con un telón de fondo particular. De hecho, el propio autor creó The Questing Beast, que toma las reglas de la Reserva y las aplica un escenario. Pero la Reserva en sí no tiene eso. Y sin embargo, no es un juego, digamos, genérico. No es un juego de cualquier cosa. No. Este es un juego sobre algo particular y muy específico, que es esto que mencionábamos. Es un juego para colaborar entre todos y generar una experiencia de la que emerja algo que llamaremos una historia, ¿no? Y es muy destacable que la humilde extensión del juego sea completamente fiel a ese objetivo, ¿no? Que todo lo que tenga contribuya a la realización de ese objetivo. Existe en lo que es el mundo del diseño de juegos de rol una especie de hito que son las tres preguntas que tiene que responder tu juego, ¿no? Y la primera y principal de ellas es ¿de qué trata tu juego? Bueno, este juego hace 20 años respondía en la primera línea de su texto de qué trata este juego. Este juego trata de crear historias de forma colaborativa y sus reglas se ponen al servicio de esa tarea.
Vos sabés que justo hoy estaba comentando con un amigo que íbamos a estar hablando de esto y me preguntaba, ¿pero es un juego o es un sistema? Porque había tenido él hacía poco una conversación al respecto con Fate, de si era un juego o un sistema. Es como algo que está bastante en el borde, o sea, es un juego que no tiene un setting preestablecido, pero por otro lado, crearlo mediante la creación de los personajes y esa charla previa de esa situación en la que vamos a arrancar, te da todo lo necesario. No es que está incompleto. No tenés que crear 80 páginas de setting o poner reglas como puede ser Fate, que necesitas hacer kills que sean apropiadas al género que vas a jugar o alguna mecánica, a ver si la tengo que cambiar o no. No, es un juego que va de lo que vos decís, de colaborar en contrahistoria. Que bueno, que el tema del setting es un poco adyacente, pero que se crea en dos patadas antes de empezar a jugar.
Incluso yo noté que cuando estábamos probándolo, al agarrar nosotros, o sea, fuimos jugadores Gonza y yo, muchas veces tomábamos un poquito las riendas como un cuasi GM, hasta que Juan nos interrumpiera, nos dijera, bueno, esto ameritaría una tirada o algo así.
Claro.
Se presta un poco ya naturalmente para la colaboración.
Sí, totalmente. Y también, mientras comentaba esto, Juan, yo pensaba, qué loco debe haber sido, qué insultante que debe haber sido para jugadores tradicionales que el director en este juego te pueda asignar la dificultad, no en función de la dificultad de la tarea que está realizando el personaje en ese conflicto, sino que pueda decirte, te doy más dados porque quiero que tengas éxito, o te doy menos dados porque quiero que no pase esto. Me imagino que debe haber sido bastante controversial en su momento, y que seguramente es controversial hoy día, ponerle si le decís a un jugador de OSR que la dificultad determina cuántas ganas tengo que tengas éxito o que pase lo que estás haciendo. Es como un paradigma totalmente diferente.
Sí, incluso a mí me parece sorprendente el reconocimiento del propio Ron Edwards, ¿no? Que es reconocido por el Big Model, que plantea, es una teoría que plantea que existen distintas agendas de juego. Me llama la atención porque la reserva propone la posibilidad de cruzar un poco esas agendas, ¿no? Y que nos preocupemos en un momento por el realismo y la simulación y en otros momentos por el drama y la ficción, que podamos ir de una en otra cuando quizás algo un poco más ortodoxo diría un juego tiene que atender una agenda en particular, que es la preocupación por ser lo más fieles a la representación de la realidad y explorar las leyes físicas del universo. Y por otro lado, ahora juegos que hacen algo distinto enfocándose en la historia.
Yo creo que tiene un poco de GM como audiencia. Como que el GM premia performances que le interesan. Entonces también como que hay una cosa de generar algo de impacto para que el GM te dé esos dados. Porque en realidad criterio no hay. Y está bueno, es liberador. Y a la vez yo siento que muchos juegos nos cargaron a los GMs con... Bueno, tenés que dar todas estas justificaciones de, qué sé yo, la posición del obstáculo en un juego, de la dificultad en otro. Y a veces simplemente querés decir, bueno, tomá un dado, tomá dos o tres, digamos. Que también, bueno, el rango de dados lo circunscribe a un cierto límite. Porque si fuera de 1 a 10, creo que ya estaríamos hablando de otra cosa, de una falla de diseño.
Claro.
Mira, acá en este punto me gustaría volver a algo que se dijo anteriormente. Gonzalo, vos mencionaste una conversación acerca de si la reserva era un sistema o un juego.
Sí.
Es algo que me quedó resonando. Y quizás eso nos lleve a discutir un poquitito algunas decisiones y características de la edición que acabamos de publicar. Mira, originalmente este juego llevaba en la tapa el título, la reserva, y debajo del título había un subtítulo que decía un sistema para jugar rol de James B. West. Y yo confieso que me sentí muy, muy, muy tentado a cambiar esa frase y que en vez de decir un sistema para jugar rol dijera reglas para jugar. Pero, bueno, no, terminé inclinándome por una fidelidad al original, ¿no? ¿Y qué pasa? Sucede que el término sistema atrás tiene todo un gran debate teórico en un público, digamos, más
claro,
concentrado y especializado. Es un gran debate al respecto del significado. ¿Qué es el sistema? ¿El sistema son las reglas? ¿Es lo mismo? ¿Se incluye otras cosas? ¿Los códigos más sociales están incluidos dentro del sistema? ¿La ambientación es parte de ello? Bueno, todo eso fue un enorme debate que tuvo lugar en el foro de The Forge.
Claro, es que realmente es así. O sea, todos aquellos que por X o por Y hemos tenido algún contacto con lo que son las teorías forgistas o los juegos que de un modo han salido de ahí, por sistema entendemos lo que es la definición de Vincent Baker de sistema. Y a lo mejor con mi amigo yo lo que estaba hablando era de reglamento, no de sistema, según esa definición. Como que hay una descripción coloquial de sistema y otra más, entre unas comillas voladoras muy grandes, académica, y a esa de Vincent Baker.
Sí, pero en definitiva había que presentar la carátula y me parecía que era correcto guardar cierta fidelidad al original. Lo que no quita que más adelante nosotros no introdujésemos algunos cambios en nuestra edición de Rúnica.
Claro, eso te quería preguntar, porque partimos de un texto que entraba en dos carillas de Microsoft Word, digamos. Y lo que tenemos nosotros acá en la edición que vos hiciste, la traducción que vos hiciste, es un juego de 24 páginas, si no me equivoco.
Claro, uno se podría preguntar de dónde salen las 22 páginas restantes.
¿De dónde salen?
Exacto. Bueno, tienen que ver con esta puesta en valor que hacemos de este juego histórico, ¿no? Mira, hago algunas aclaraciones técnicas antes que nada. La versión original de este texto constaba de 2 páginas tamaño carta y el texto estaba ordenado a 2 columnas, un poco abarrotado para que entre, porque claro, cumplía una función de ser portátil, ¿sí? En cambio, en nuestra edición, el texto tiene más espacio. La letra es un poco más grande, más espaciada, incluso hay cierto juego gráfico con los bordes, ¿sí? Sin embargo, para conservarla, diseñamos una maquetación de forma tal que se pueda imprimir en formato de folleto, doblarlo a la mitad y así tener un pequeño librito de bolsillo. Es algo que a mí particularmente me encanta esa presentación. Pero además de este cambio estético, hay también algunos agregados que hicimos, que nosotros consideramos que sazonan a las reglas originales. Esos agregados se toman de todo el debate y las contribuciones que hizo la comunidad de diseñadores a la reserva, incluso el propio Ron Edwards. Ron escribió un largo ensayo muy completo en el que hace observaciones muy interesantes y decidimos incluir algunas de esas observaciones y consejos. Por ejemplo, Ron menciona que las sesiones de la reserva tienen un buen inicio cuando los personajes se crean a partir de alguna imagen muy evocadora. Como es un juego que no presenta un telón de fondo específico, dice, agarren una imagen, puede ser la tapa de una película, de un póster, puede ser una ilustración que encuentren en internet muy evocativa y empiezan a hacer preguntas. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué están acá? ¿Cómo llegaron? Y a partir de preguntar y de colaborativamente tratar de desentramar esa imagen, que de ahí se emane la sesión de la reserva. Bueno, contribuciones como esas las incluimos y algo que también nos parece importante incluir es algo que hoy nosotros vemos frenéticamente aplicado sobre Apocalypse World, que es el hackeo. En esa época, los diseñadores que participaban de las discusiones de The Forge comenzaron a hackear la reserva.
Bueno, que es lo mismo que se hacía sobre D&D original, digamos, se tuvo, digamos que la gente dentro de Forge hizo tanto al juego este y fue tan disparador de su imaginación que les hizo eso, hackearlo así como se hackeaba originalmente, produciendo lo que Ron Edwards luego llamaría Fantasy Card Breakers, por ejemplo, que era la gente que hackeaba D&D y sacaba un juego nuevo por diferente. Y que es algo muy rico y muy vivo hoy en 2021. Las jams que hay en Itch.io, por ejemplo, los hacks, todo lo que es Powered by the Apocalypse, que es Forging the Dark, esa cultura de agarrar un juego que amás, que te encantó, que te movilizó, que te sacudió la imaginación, agarrarlo, agregarle algo, sacarle otras cosas y hacerlo tuyo, cambiarlo para la premisa que vos querés o para el setting que querés o eso.
Claro, y por eso nosotros incluimos una buena cantidad de variaciones para que ustedes las apliquen, las exploren, las mezclen. Y hay algunas que son muy llamativas. Miren, les voy a contar una en particular, voy a comentarla. Las reglas originales del juego plantean lo siguiente: uno junta una cantidad de dados para hacer una tirada y los tira. Si tenés éxito, vas a conservar la cantidad de dados que apostaste y quizás también hasta puedas sumar algún dado. Ahora, si no tenés éxito, vas a perder todo lo apostado.
Ay, ay, ay.
Nosotros en esta edición incluimos una variación que es muy interesante, porque da vuelta esto como una media. Dice que hagas todo lo contrario. Vos vas a juntar los dados, a apostar algunos, los tirás, pero si vos tenés éxito, vas a perder lo apostado. Y si fallas, vas a conservar lo que apostaste y a ganarte un dado más. ¿Qué efecto tiene este hack? ¿Por qué decidimos introducir este hack? Porque este hack hace algo increíble. Ayuda, a partir de sus reglas, a distribuir el foco narrativo en una partida. ¿Por qué? Porque si yo tengo éxito, después de tener éxito, voy a perder dados, entonces necesariamente voy a dejar el espacio a otros jugadores para que intervengan. De esa manera se va distribuyendo esa participación. Y además también tiene otro efecto, que es que yo siempre que tire los dados, algo bueno va a pasar. Va a pasarme que, si tengo éxito, voy a ganar derechos narrativos, o si fallo, por lo menos voy a conservar los dados y aumentar mi reserva en uno, con lo cual en el próximo intento quizás tengo más suerte.
Claro, y no, que iba a decir que no sé si recuerdan que los oyentes por ahí leyeron Lady Blackbird. Lady Blackbird usa para su pool el sistema que está en como hack de la reserva, la anti-reserva que acabas de nombrar. Y para mí el efecto es notorio, porque si de pool cuando lo jugamos es un poco, ¿cómo decirlo? No desesperanzador, pero sí sentís que estás a merced del destino un poco. Sí, sí, sí. Pero Lady Blackbird es en comparación mucho más esperanzador, mucho más positivo. Tiene como un tono de camaradería, me da la sensación como juego. Que por ahí el cambio en el funcionamiento de la reserva lo logra bastante.
Sí, es verdad. Es un cambio rotundo, porque es dar vuelta totalmente cómo funciona el pool y cómo funciona la tirada. Y es muy loco el efecto que obtiene, porque la tirada, el pool normal de la reserva, sí, no sé si es desesperanzador o es como violento, porque es bastante probable tener fallar, me parece, incluso apostando. Y este otro es como Lady Blackbird, para mí es como rol modo fácil, como que es rol, sí. que es para darle la bienvenida al que nunca jugó rol, algo así, como que es vení, te vas a divertir, no te vamos a hacer nada, es tu primera vez, te vamos a tratar bien. Y yo calculo que The Pool sería con la anti-reserva sería igual que Lady Black. En lugar de ser brutal, sería eso, sería como más mimoso.
Sí, así que en definitiva vamos a invitar a todo el mundo a que pueda explorar esas variaciones. Incluso el propio apartado plantea que uno tiene que buscar, crear cuál es tu propia versión de la reserva. Y me parece que eso nos permite incluso sacar conclusiones que van más allá de la reserva. Porque a partir de esta exploración de las reglas y las consecuencias que tiene, sacamos una conclusión, que es que efectivamente las reglas que yo uso parece que tienen un impacto en la ficción que después emerge del acto de juego. Eso me parece que es una conclusión muy rica.
Suena casi como si estuvieses diciendo que el sistema importa.
Efectivamente, es una de las conclusiones que nos dejó la experiencia del foro de The Forge, que sin duda la reserva contribuyó a generar.
Yo lo tenía de nombre antes de empezar con este proceso de la traducción y todo esto. La verdad que 2021, el último juego que pensaba que iba a jugar era este. fue re positivo. Me encanta la historia porque un poco que como hacer un poco de arqueología a ese principio de Forge, que uno cuando piensa de Forge ya piensa un Forge un poco más establecido, más teorías consolidadas, juegos que fueron más exitosos comercialmente, y esto es como ir a una época fundacional, como ir,
claro, es ver a Maradona jugando en el potrero.
Claro, exactamente, y la verdad que me encantó. Y bueno, y agradezco ese amor que tenés vos por este juego, que es re loco, porque ¿cuánto hace que lo conocés? ¿Cuánto hace que lo leíste?
Bueno, mirá, sí, si es una pregunta, yo efectivamente este juego lo leí y lo jugué hace muchísimo, mucho. En una época en la que me acuerdo que con un grupo de amigos nos juntábamos a probar cosas nuevas, pero de esto hace más o menos 15 años, un poco más, un poco menos. Es muy lindo recordar esas épocas y también sirvió como impulso para retomar un trabajo con la editorial, ¿no? Que venimos fogoneando hace un tiempito. Fue un proyecto, la verdad, muy lindo, disfruté mucho. Tiene un componente autobiográfico que hace que uno se siente interpelado y esperemos que ese cariño y ese amor que tuvo el trabajo detrás contagie también a quienes leen, a quienes juegan el juego, que sepan que está hecho con muchísimo amor.
Bueno, niños, yo creo que es un buen momento para darle un cierre a este episodio, agradecerle a los Runescuchas y recordarles que pueden descargar la reserva en nuestra página en itch, que es runicagames.itch.io. Y bueno, aprovecho para despedirme de quienes nos estén escuchando y para despedirme de vos, Juan, y vos, Joaquín, y les dejo el micrófono.
Bueno, yo también me despido, Juan, Gonzalo, y bueno, de los oyentes. Sigan atentos a la página de itch de Runica Games y a las redes sociales, que igual van a estar como links, porque se vienen más traducciones y también juegos originales, tanto en inglés como en español. Así que este es como la inauguración, digamos, de una nueva época.
Sí, y la verdad es que yo estoy súper feliz de haber llevado adelante este proyecto con mis hermanos rúnicos. Así que les mando mis saludos. Descarguen, jueguen y disfruten mucho la reserva. Presten atención a los próximos lanzamientos de la editorial. Un saludo.